Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 12 de septiembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que obviamente estaremos compartiendo con usted durante la próxima hora y media. Pues resulta que hay todavía reacciones por la aprobación en el Senado de la República de la reforma al Poder Judicial. Por lo pronto, esta madrugada, esta reforma ya alcanzó el requisito de aprobación en al menos 17 congresos estatales. En este sentido, bueno, pues la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, informa que ya se están preparando para delinear el proceso de organización de las elecciones de jueces, magistrados y ministros. El PAN, el Partido Acción Nacional, anuncia la expulsión de Miguel Ángel Yunes Linares y de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez por votar a favor de la reforma judicial. En un posible control de daños, bueno, pues el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a través de un mensaje en sus redes sociales, asegura que la reforma al Poder Judicial no va a ahuyentar las inversiones en nuestro país. Ayer, a los 86 años de edad, muere el expresidente peruano Alberto Fujimori. Él estaba pues librando una batalla contra el cáncer. También, bueno, en Culiacán, Sinaloa, se registró por tercer día consecutivo balaceras, ataques armados, quema de vehículos y bloqueos. Y bueno, tome también muy en cuenta esta información porque a partir de ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anuncia la puesta en marcha durante las 24 horas del día del programa Conduce sin Alcohol, esto debido a las fiestas patrias. Y bueno, también le vamos a platicar sobre estos nombramientos, 11 nuevos nombramientos que da o que hace ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum de su gabinete ampliado. Destaca Octavio Romero, quien será director general del Infonavit, y Rommel Pacheco al frente de la CONADE. Tendremos a las 6 de la mañana pues el resumen de lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que se destaca en la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque le comentaba que esta madrugada la reforma al Poder Judicial ya alcanzó el requisito de aprobación en al menos 17 congresos estatales. Oaxaca fue la primera entidad en respaldarla. Luego lo hicieron Baja California Sur, Tamaulipas, Nayarit, Durango, Colima, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California, Morelos, Yucatán, Tlaxcala, Puebla, Campeche, Sinaloa y Guerrero. Cuando se realizaban las sesiones en los congresos de Baja California, Puebla y Yucatán, manifestantes y empleados del Poder Judicial irrumpieron de manera violenta, mientras que en Querétaro esta reforma fue rechazada. Y luego de la aprobación justamente en el Congreso poblano, bueno, pues el gobernador electo Alejandro Armenta sube a través de sus redes sociales, a través de X, un mensaje en el que dice: en Puebla la reforma va con 28 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó la reforma al Poder Judicial. Felicito a las y los legisladores del Congreso de Puebla por cumplir con el mandato del pueblo. Las y los poblanos merecen justicia pronta y expedita, Así concluye este mensaje que da a conocer a través de sus redes sociales el gobernador electo Alejandro Armenta. En tanto, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial en contra de esta reforma anunciaron que el paro de labores va a continuar. La titular de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Juana Fuentes, detalló que acudirán a organismos internacionales para evitar la aplicación de lo que fue avalado por los senadores. Así lo dijo Juana. Juana Fuentes, que es la titular de la Asociación Nacional, repito, de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
Este es el momento de resistir, de usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia del Poder Judicial. No nos vamos a quedar en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las redes globales de jueces y magistrados.
Y bueno, a la par se retiró el plantón que mantenían los trabajadores desde hace varios días frente al Senado para trasladarse a la Cámara de Diputados, donde van a reforzar el cierre de la zona previo a la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Por su parte, la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, informa que ya se están preparando para delinear el proceso de organización de las elecciones de jueces, magistrados y ministros.
En estos momentos nosotros empezaremos trabajos preparatorios para nuestros posibles escenarios por venir. Habremos de hacer reuniones, las consejerías, las áreas técnicas del instituto para intentar delinear ahora sí la ruta que le tocará al Instituto Nacional Electoral. Una vez aprobada, el instituto tendrá en la siguiente semana que iniciar el proceso electivo. Así también vienen otros tiempos definidos como tiempos para emitir la convocatoria, tiempos para presentar los registros aquí en el instituto, enviárnoslos. Eso incluye los tiempos que tendrán los tres poderes para hacer sus propuestas y el tiempo en que se deben de entregar para que el instituto pueda ir avanzando.
Y bueno, comenzó la purga en el partido Acción Nacional. Ayer la Comisión Permanente Nacional de este partido decide expulsar a Miguel Ángel Yunes Linares y a Miguel Ángel Yunes Márquez por votar a favor de la reforma judicial. Asimismo, decidió expulsar a Natividad Díaz, ella es diputada local en Oaxaca, quien también votó a favor de la reforma en el Congreso de su estado. También el Partido Acción Nacional acordó impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta iniciativa presidencial aprobada por el Senado la madrugada del miércoles. Y en el lado de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, este senador por MC, que se ausentó de la votación de la reforma judicial, explicó que se encontraba en la sala de juicios orales del Poder Judicial de Campeche para apoyar a su padre, que durante la madrugada del martes fue retenido por elementos de la Guardia Nacional. También aseguró que su sufragio hubiera sido en contra y ratificó que seguirá en el partido naranja. Y bueno, hubo declaraciones también ayer en la conferencia de prensa mañanera de parte del presidente López Obrador. Él dijo que ante la posibilidad de que la iniciativa pueda ser impugnada, bueno, pues advierte que no existe fundamento legal para detenerla. Dijo que la aprobación de reformas constitucionales es una facultad que tiene el legislativo, aunque reconoció que no faltan los intentos de querer violar las leyes y la Constitución. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la reforma judicial, aún con el voto de Miguel Ángel Yunes, con cuya familia reconoció tiene diferencias. Sin embargo, argumentó que en política hay que optar entre inconvenientes y se debe buscar un equilibrio. Aseguró que él no habló con el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, sino quizá fue el coordinador de los senadores, Adán Augusto López, porque es su trabajo. Dijo que si bien no le ha informado sobre el contenido de la conversación, no cree que haya habido una tranza de por medio, pues eso no lo hace ningún dirigente de Morena. Eso se hacía en tiempos del expresidente Carlos Salinas. Aseguró que no se negoció impunidad para la familia Yunes, como dicen sus adversarios. No se trata tampoco de una alianza con su gobierno y no le hace ninguna invitación a sumarse a las filas de Morena.
En la vida hay quienes cambian de parecer.
¿Y usted cree que este fue el caso? ¿Que Miguel Ángel Yunes y Linares se dio cuenta de las virtudes
cambió,
de la reforma?
No virtudes, sino sencillamente él es un político y consideró
corrupto, usted ha dicho,
que era conveniente actuar de esa manera. Y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza. Él es fuerte, yo lo he enfrentado. Y no es de los que se deja amedrentar. No. ¿Qué fue? Pues fue una decisión política. Así. Y yo creo que él tiene bastante claro de que no se trata de una alianza, de un acuerdo con el gobierno que yo represento, porque sabe, creo yo, como muchos mexicanos, porque hasta mis adversarios me conocen, que yo no transo, que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, también hubo declaraciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ella dijo estar contenta por la aprobación de la reforma y apuntó que dicho aval fue una decisión del pueblo de México tomada el pasado 2 de junio sobre la decisión del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez de votar a favor de esta iniciativa. Dejó en claro que la historia va a reconocer su decisión.
Pues es una decisión que él toma y además informada, porque hace un posicionamiento muy claro, muy muy claro de por qué la está apoyando. Es una buena reflexión la que hace él.
¿Pero no hubo presiones, amenazas?
No, que yo sepa, no.
Para sus compañeros él es un traidor, ¿qué piensa usted de eso?
No se están.
Bueno, pues eso es lo que piensan ellos. Yo creo que él tomó una buena decisión y la historia se lo va a reconocer.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y a través de sus redes sociales, ayer muy temprano, el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, colgó un mensaje en donde asegura que la reforma al Poder Judicial no va a ahuyentar las inversiones, pues el país está protegido por acuerdos económicos internacionales y también por la propia Constitución. Jenny Valencia, adelante con tu información. Buen día.
Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, rechazó que la reforma al Poder Judicial provoque fuga de capitales o la PIDE, el interés de invertir en México. Por el contrario, manifestó que existe confianza y optimismo en que no solo se mantenga el nivel de inversión, sino que se amplíe.
Entonces yo lo que anticiparía es que vamos a hacer bien el trabajo, no hay por qué suponer que lo vamos a hacer de una manera equivocada, se va a hacer bien y vamos a mantener el nivel de inversión que tenemos en México, incluso ampliarlo, ¿por qué no?
Expresó que entiende que los inversionistas nacionales y extranjeros tengan dudas, sin embargo aseguró que todas esas inquietudes e incertidumbres serán aclaradas.
Yo creo que tienen preguntas razonables, lógicas, yo diría legítimas, sobre cómo se va a implementar. Entonces ahora la tarea, pues de quien, no de nosotros porque no estamos todavía en el gobierno, pero de quienes tengan que implementar la reforma, La respuesta tiene que ser aclarar esas dudas. Por ejemplo, ¿cómo va a funcionar la elección? ¿Qué pasa con los procesos que están en medio? ¿Quién decide qué jueces van a poder participar o no? ¿Va a haber un comité de expertos?
Aseguró que la calidad del poder judicial que debe surgir de esta reforma será mejor a la que se tiene.
Porque más allá del debate político, ideológico, que es importante, pues la base de la preocupación que puedan tener se debe a incertidumbres. Entonces lo que tenemos que hacer es aclararles eso. Y eso va a reducir la incertidumbre.
Marcelo Ebrard resaltó que lo que también favorecerá a México es que ahora que la inflación bajó en Estados Unidos y al darse la posibilidad de que se reduzcan las tasas de interés, se entrará a una fase de mayor inversión. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y bueno, ayer en un acto conmemorativo por el 23 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre allá en los Estados Unidos, el embajador Ken Salazar advirtió que la democracia tiembla en varios lugares del mundo, incluidos países de América Latina, por lo que destacó la importancia de mantener la unidad entre México y la Unión Americana. La información es de Óscar Zúñiga.
al señalar que en la actualidad vivimos en un tiempo donde la democracia tiembla en diferentes lugares del mundo. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, indicó que en varios lugares del orbe se ve cuando una democracia no funciona, incluso en América Latina.
Vivimos en un tiempo también donde la democracia tiembla en diferentes lugares del mundo. Yo muchas veces me pongo a reflexionar qué es lo que pasó en los Estados Unidos el día 6 de enero del 2020. Nunca en mi vida y mi trabajo político pensaba que eso podía pasar en el Capitolio de los Estados Unidos. En otros lugares del mundo se ve lo que pasa cuando una democracia no funciona. Se ve en todas partes del mundo, incluso en América Latina.
Lo anterior al hacer una ceremonia conmemorativa por los 23 años del 11 de septiembre, cuando un atentado terrorista derribó las Torres Gemelas, donde varias personas de origen mexicano perdieron la vida. Aquí el diplomático dijo que México y Estados Unidos se apoyan mutuamente para defender nuestra seguridad y nuestras vidas.
Nos apoyamos mutuamente en momento de gran necesidad y juntos defendemos nuestro continente, nuestra humanidad, nuestra seguridad y nuestras vidas.
El embajador estadounidense reconoció el equipo de rescatistas mexicanos conocidos como los Topos, quienes ayudaron en las labores de rescate en el atentado de 2001 en las Torres Gemelas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros? El tipo de cambio, la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, te comento que el precio del dólar cerró la jornada de este miércoles en 20.32 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.81 pesos. El Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada en 19.83 pesos, en tanto que en Cibanco el precio del dólar se cotizó en 18.05 pesos. Sin embargo, fue Bank of America quien ofreció el precio del dólar más caro en 21.14 pesos. Analistas económicos advierten que el peso mexicano se apreció ligeramente, pero no fue por la reforma al Poder Judicial, sino porque el dólar se debilitó debido a fenómenos externos y al hecho de que la inflación en Estados Unidos bajó a 5%, lo que implicaría posibles recortes a la tasa de interés por parte de la Fed. Es el reporte. Excelente día.
Gracias, Jenny. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró la jornada de ayer con un avance de 0.31%. El día de hoy abrirá en las 40.861 unidades. Mientras tanto, el Nasdaq también arriba, 2.17, queda en 17.395 puntos. Y el Standard & Poor's también con ganancias, 1.07 puntos porcentuales, está en 5.554 unidades. Y vamos ahora hasta Perú. Allá pues está Ania Hidalgo, es corresponsal de la agencia EFE, porque le comentaba que el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, pierde la vida ayer a los 86 años luego de una batalla contra el cáncer. Ania, te escuchamos. Adelante, buen día.
El expresidente peruano Alberto Fujimori falleció este miércoles en su residencia de Lima a los 86 años tras una larga batalla contra el cáncer. Así lo confirmó su hija y heredera política Keiko Fujimori a través de un mensaje publicado en la red social X y que firmó junto a sus hermanos Hiro, Sashi y Kenji. Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá. Fujimori, quien cumplió 86 años el pasado 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski. Esa decisión fue adoptada en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El exgobernante fue visto por última vez el pasado jueves saliendo de una clínica donde recibió atención médica. En julio pasado fue operado con éxito de la cadera, una semana después de ser ingresado en cuidados intensivos tras sufrir una caída en su domicilio de Lima. Dos meses antes, sus médicos le detectaron un nuevo tumor maligno, razón por la cual anunció que iba a empezar un nuevo tratamiento. Pese a su estado de salud, su hija Keiko Fujimori anunció que su padre tenía intención de postular a la jefatura de Estado en las elecciones programadas para 2026.
Gracias a Ania Hidalgo, corresponsal de la agencia EFE allá en Lima, Perú. Y vamos ahora con Beto Campos, porque ayer la selección mexicana femenil de fútbol queda fuera del Mundial Sub-20 de la especialidad que se lleva a cabo en Colombia, al caer en tiempos extras en los octavos de final 3-2 frente a los Estados Unidos. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Ana Gabriela Guevara deja de ser la titular de la CONADE y en su lugar estará Rommel Pacheco, quien fue seleccionado por la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Y en la Liga MX, las Águilas del América están a punto de amarrar a un refuerzo más en esta apertura 2024 y se trata de Víctor Dávila, proveniente del fútbol de Rusia. Y dentro del Mundial Sub-20 Femenil de Fútbol, la selección mexicana terminó cayendo ante Estados Unidos 3-2 en los octavos de final. En el Abierto de Tenis de Guadalajara, la mexicana Renata Zarazúa termina siendo eliminada, y destacar que el día de ayer los Diablos Rojos de México continuaron con los festejos del título de la Liga Mexicana de Béisbol con su afición en el estadio Alfredo Harp Pelú, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que en Culiacán, Sinaloa, ayer por tercer día consecutivo hubo balaceras, ataques armados, quema de vehículos y bloqueos que dejan hasta el momento 9 personas asesinadas, 14 desaparecidas y 8 más lesionadas. Vamos justamente hasta Sinaloa. Ahí está Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula. Felicitos, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buen día.
Saludos, Manuel. Jornada intensa de violencia en Culiacán, primero con reportes de convoyes armados paseando por la ciudad. En la colonia 16 de septiembre, ayer por la mañana hubo una ejecución. Más tarde, un enfrentamiento de grupos de civiles en Quilán, donde un camión de trabajadores de un rancho sufrió disparos, resultando 4 personas heridas como daño colateral. Al hospital del Dorado llegaron heridos de armas de fuego. Eran 2. Uno de ellos murió y otro trasladado a una clínica particular. Las autoridades estarán determinando a qué bando pertenecían. 3 vehículos incendiados, 2 en la costerita, 1 en Barrancos, a los que acudió el ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, también la Policía de Culiacán. Hubo bloqueos con tráileres por la maxipista Culiacán-Mazatlán. Cuando se calmó la balacera, la gente saqueó los muebles, pero después de una advertencia los regresaron. Luego de algunas horas se abrió la circulación. Personal del ejército mexicano fueron confrontados en El Dorado, pero se controló. Ahí detuvieron a 4 sujetos con armas de fuego y una camioneta. También la Guardia Nacional aseguró vehículos y equipo táctico. No hubo detenidos, pero sí el apoyo de una aeronave. Finalmente, ayer por la tarde hubo un enfrentamiento entre el ejército y delincuentes en la colonia Miguel Hidalgo, sitio donde el lunes efectivamente iniciara con toda esta guerra en Culiacán. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Sinaloa. Ahora hacemos contacto con Javier Navarro, reportero aquí de Grupo Fórmula, porque bueno, pues a partir de ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pone en marcha las 24 horas el programa Conduce Sin Alcohol debido a las fiestas patrias. Este operativo se va a llevar a cabo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y concluirá el próximo 16 de septiembre. Javier, te escuchamos. Adelante, te saludo, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Te informo que como parte del operativo de seguridad para estas fiestas patrias en la Ciudad de México, a partir de este miércoles 11 y hasta el lunes 16 de septiembre, se implementarán jornadas reforzadas durante las 24 horas del programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como el alcoholímetro, con el que, informó el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez, se ha logrado reducir en un 30% los accidentes relacionados con conductores en estado de ebriedad. Así lo mencionó en la entrevista la mañana de este miércoles, cuando dio a conocer que se lleva a cabo una evaluación y una sistematización del programa Conduce Sin Alcohol, con lo que se han encontrado datos interesantes, como el hecho de que en un perímetro de 5 kilómetros cercanos a cada punto del alcoholímetro se reducen significativamente los accidentes de tránsito.
Este programa desde sus inicios ha tenido resultados de una reducción de accidentes en los estudios que existen cercana al 30%. Y justamente ahorita, como parte de las actividades de cierre que estamos teniendo, vamos a llevar a cabo una evaluación y una sistematización del programa Conduce Sin Alcohol. Y les adelanto, lo que hemos visto es que en un perímetro cercano a 5 kilómetros de cada punto del alcoholímetro se reducen significativamente también los accidentes.
Se dio a conocer que este dispositivo de seguridad se tendrá en 15 puntos itinerantes seleccionados de manera aleatoria y contarán con alrededor de 19 policías cada uno para una mayor cobertura, y durante el día también se implementarán puntos en las entradas y salidas a la ciudad para verificar que los conductores no manejen bajo los efectos del alcohol. Dentro de este programa, Juan Manuel, también se realizan visitas a restaurantes y bares para promover el consumo responsable y se aplican pruebas amistosas para las personas que lo soliciten. Y durante las jornadas nocturnas se instalan el mayor número de puntos de revisión para dar cobertura a las 16 alcaldías, con atención especial a las vías primarias de esta Ciudad de México. Este es el reporte que te tengo.
Gracias a Javier Navarro, el reportero de Grupo Fórmula. Le comento que el programa hoy no circula para este jueves. Aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0 están exentos, usted lo sabe muy bien. También les recuerdo que en septiembre verifican los vehículos con engomado color rojo y placas de circulación que terminen en 3 y 4. Y bueno, pues también tómelo muy en cuenta y le reitero que en el Estado de México, bueno, pues se está llevando a cabo este programa de reemplacamiento. Es un trámite obligatorio al que están sujetos todos los automovilistas que porten placas de circulación que hayan sido expedidas en el año 2019 y anteriores. Y en septiembre, bueno, pues toca el turno a los vehículos cuya placa tenga terminación 5 y 6. Y para realizar este trámite es necesario presentar identificación oficial, factura o documento que acredite la propiedad del auto y también las placas anteriores. Y bueno, Taylor Swift fue la gran triunfadora de los premios MTV Video Music Award con 7 reconocimientos, incluido Video del Año, Artista del Año y Mejor Artista Pop. Y con esto, bueno, pues la cantante y compositora de 34 años acumula en su carrera 30 premios MTV, el mismo número que la diva del pop Beyoncé. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 12 de septiembre de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me encuentra en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 12 de septiembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
No es por fomentar el sospechosismo, pero hasta en las filas de Movimiento Ciudadano prevalece la duda de si fue plan con maña que uno de sus senadores no estuviera en la aprobación de la reforma judicial. La ausencia del campechano Daniel Barreda se hizo pasar como una retención ilegal y al final resultó, según él mismo, que tuvo que acompañar a su padre en un problema legal. En el Senado, a todos les quedó claro que Barreda no fue a votar para darle la posibilidad a Morena y a sus aliados de ganar la mayoría calificada. Dicen que el coordinador Clemente Castañeda, las senadoras Amalia García y Alejandra Barrales y Luis Donaldo Colosio se enteraron hasta después de lo que realmente ocurrió, y no acaban de entender la jugarreta. El único que podría haber ordenado un show de este tamaño sería Dante Delgado, el dueño del Partido Naranja, en acuerdo con Adán Augusto López, el jefe morenista. El punto sería saber qué ganaría MC a cambio. Unos dicen que los naranjas negociaron la inmunidad para Eliseo Fernández Montúfar, el senador titular por Campeche, prófugo de la justicia, con orden de aprehensión por desvío de recursos y enriquecimiento inexplicable. Y lo más grave, una acusación por homicidio. Otros miran hacia Jalisco. ¿Acaso en esto se acaba el litigio por la gubernatura y la alcaldía de Guadalajara que Morena le quiere arrebatar a MC? Es pregunta al son del mariachi.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No deja de ser paradójico que la Cuarta Transformación, que supuestamente representaba un deseo de cambio humanista y democrático, ha terminado contando con muchos de los operadores políticos del viejo PRI hegemónico. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie, diría Lampedusa.
Bajo reserva, en El Universal.
Y metidos en temas del Senado, nos dicen que varios senadores, incluso oficialistas, se preguntan de quién fue el error de no solicitar un mayor número de elementos de seguridad y vallas metálicas para resguardar la sede de Reforma e Insurgentes. Nos dicen que quizá pudo ser una novatada del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, o también un descuido de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios de la Cámara Alta. El caso, nos señalan, es que alguien no tomó las precauciones correspondientes al designar solo a 3 funcionarios en la puerta que fue vulnerada por los inconformes con la reforma al Poder Judicial y cuya intrusión originó que los senadores tuvieran que terminar la sesión en una sede alterna.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Félix Salgado fue un operador discreto y eficaz en el Senado para aprobar la reforma judicial. En su intervención, el guerrerense puso en su lugar al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, a quien calificó de frívolo al hacer referencia a su cabello, porque señaló que conoció a un peloncito que quiso ser presidente de México y ahora llega con pelo. En su estilo directo, Salgado expuso que la oposición es una minoría que da vergüenza y la gente les dio la espalda, pero sobre todo porque confunden Polanco con la nación. Y tiene razón al señalar que viven completamente alejados de la gente.
Trascendió en Milenio.
Que después de que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez pretextó que se le quiso imponer desde el PAN su voto contra la reforma al Poder Judicial, que al final emitió a favor de Morena y aliados, la exlegisladora Margarita Fischer argumentó que cuando se solicita la designación como candidato de Acción Nacional, se debe firmar una serie de compromisos en la que te obligas a seguir la normatividad del blanquiazul. Y en ella se establece que deben votar en el sentido que defina su grupo parlamentario. Nadie te lo impone, tú te comprometes, subrayó.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los pasillos del poder de San Luis Potosí no se habla de otra cosa. Gerardo Sánchez Sumaya, empresario de perfil bajo pero con acciones contundentes, ha puesto nerviosos a más de uno. ¿La razón? Su generosidad con bomberos y estudiantes, algo que para muchos solo evidencia la falta de acción del gobierno estatal. Dicen que en las oficinas del Partido Verde ya están en modo pánico, pues Sánchez Sumaya ha comenzado a ganar terreno en las simpatías del pueblo, mientras en redes no pierde la oportunidad de lanzar sus dardos contra el gobernador. ¿Será que su generosidad está siendo percibida como un ataque indirecto al régimen? Los rumores no paran, y algunos aseguran que la reciente campaña de difamación en su contra tiene nombre y apellido en los más altos círculos del poder. La batalla apenas comienza.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
De los nombramientos que dio a conocer ayer Claudia Sheinbaum, destaca el de Octavio Romero, director de Pemex, al Infonavit, cuyo actual titular, Carlos Martínez Velázquez, ha hecho un papel que rebasa a la 4T. La mano de López Obrador.
Confidencial, en El Financiero.
Un delicado frente de violencia latente se ha creado en las afueras de Palacio Legislativo de San Lázaro. Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que se mantienen en plantón, revelaron que, en acuerdo y manipulados por funcionarios de la Alcaldía Venustiano Carranza, gobernada por Morena, locatarios, comerciantes y ambulantes ubicados en las afueras de la Cámara de Diputados los presionan y amenazan, con lujo de violencia, para que se retiren de la zona. Les advirtieron que los retirarán por la fuerza, si es necesario por la madrugada, porque su plantón les ha afectado sus ventas. Ustedes tienen su salario seguro sin trabajar, nosotros no. Es el reclamo, advirtieron.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Manos a la obra puso el INE, presidido por Guadalupe Taddei, en la preparación de la elección de ministros, jueces y magistrados para 2025, luego de la aprobación de la reforma judicial. La consejera presidenta prevé que la próxima semana sea promulgada por el Ejecutivo, por lo que empezarán de inmediato con reuniones de consejerías y áreas técnicas para trazar la ruta de la jornada electoral. También se analizará el presupuesto que se requiere para realizar la elección.
Razones en la razón.
Y entre los perfiles contenidos en la lista de nombramientos que hizo la presidenta electa Claudia Sheinbaum, nos hacen ver que destaca el de quien ocupará la Procuraduría Federal del Consumidor, dependencia encargada de frenar y sancionar las prácticas comerciales abusivas. Se trata de Iván Escalante, quien ya ha ocupado con eficiencia varios cargos políticos y en administración pública, varios de ellos relacionados con la comunicación. Se desempeñó, por ejemplo, como coordinador operativo de las vocerías de la coalición Sigamos Haciendo Historia para la precampaña y campaña presidencial. Fue representante de Sheinbaum ante la Comisión Temporal de Debates del INE. Ha sido también coordinador general de comunicación ciudadana en el gobierno de la ciudad y jefe de oficina y coordinador de relaciones interinstitucionales en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.
Será en 24 horas.
Por las prisas de quedarse con el control de lo que queda del PRI, la reelección de Alejandro Moreno podría anularse, pues los cambios a los estatutos se avalaron el 7 de julio, lo que es ilegal, porque todavía estaba en curso el proceso electoral, a menos que desde el Tribunal Electoral la mayoría de magistrados salga con una maroma o interpretación de que las elecciones terminaron antes de las declaraciones de validez y cómputos que ellos mismos hicieron. Aunque a estas alturas ya uno no sabe qué creer.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Probablemente nunca se reconozca públicamente la negociación o las presiones que fueron necesarias para que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez haya votado a favor de la reforma al Poder Judicial y de las que fue parte central su padre y suplente Miguel Ángel Yunes Linares. Pero al menos en Veracruz no se fían de lo que se haya comprometido, si fue el caso, con el grupo político de los Yunes, quienes tendrían el interés en mantener su coto de poder en Veracruz y Boca del Río, que han sido sus bastiones. Sobre todo porque, aún en las horas más álgidas previas a la sesión del lunes, trascendió que Yunes Linares estaba negociando también con el PAN. ¿Habrá sido tal la desconfianza que se tenía contemplado un plan B por si los Yunes no cumplían?
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
En una de las últimas rondas de nombramientos de quienes integrarán su gabinete, la doctora Claudia Sheinbaum nombró, como se esperaba, a Rommel Pacheco como titular de la CONADE, actualmente en manos de Ana Gabriela Guevara. La comisión pasará de velocista a clavadista. El tabasqueño Octavio Romero pasará de Pemex al Infonavit, el fondo tripartito de vivienda creado en tiempos de Luis Echeverría. Efraín Morales, cuadro cercano a ella desde el gobierno capitalino, asume la dirección de la CONAGUA, una institución cada día más importante. Mariana Boy, vinculada al Partido Verde, que ha buscado un par de veces llegar a Palacio del Ayuntamiento, va a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En Canal 11 habrá relevo generacional. Llega Renata Turrent, economista y politóloga que coordinó los diálogos por la transformación durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
Desbalance en el Universal.
Al que le tocará acudir al Congreso de la Unión para la glosa del último informe de este gobierno será al secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. No se salvará de ir a rendir cuentas, pues ya fue ratificado para repetir en el cargo en la próxima administración que encabezará la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Con la tormenta que le dejaron diputados y senadores por la aprobación de la reforma judicial y las protestas de los trabajadores, no se espera de ningún modo que será un día de campo en San Lázaro ni en el recinto de Reforma. Nos platican que desde ahora el equipo del responsable de las finanzas públicas está trabajando en la estrategia para enfrentar el gris panorama. Y lo que escriben analistas y columnistas este jueves 12 de septiembre de 2024. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Comenzamos con este resumen.
El financiero.
Advierten sobre riesgo de freno en inversiones. Luego de que el Senado aprobó la reforma, analistas advirtieron que las empresas van a ser más cuidadosas con sus capitales, lo que elevaría el riesgo de una recesión y, por ende, de un ajuste en la nota soberana. Aseguran que la reforma generará incertidumbre. El sector automotor y el tecnológico demandan certeza y diálogo para establecer las leyes secundarias y poder ofrecer Estado de Derecho. Además, el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negó que haya afectación en las inversiones extranjeras por la aprobación de la reforma judicial tras participar en un evento. Dijo que los capitales están protegidos por la ley y destacó que se ha reunido con empresarios europeos y hay confianza. También encontramos renuencia de la inflación subyacente en Estados Unidos. Si bien la inflación general se moderó a 2.5% anual, la subyacente se mantuvo en 3.2%, por lo que la Reserva Federal podría ser más cautelosa.
Reforma.
Amaga a López Obrador a corte, acatan o se hunden. Pide a ministros colaborar en transición del Poder Judicial. Decide hoy pleno tras aval a reforma si mantienen paro o retoman labores. En más información, marchan, se plantan y preparan amparos. Decenas de jueces, empleados, estudiantes, activistas e integrantes de organizaciones civiles protestaron ayer en el Ángel de la Independencia y en la Avenida Reforma, por lo que consideran como un ataque del gobierno federal contra el Poder Judicial por la aprobación de la reforma. Además, iniciaron un plantón en el Senado.
El Universal.
Intocable la red de lavado de El Mayo en México, mientras en Estados Unidos se le han bloqueado activos a 100 personas físicas y morales ligadas con el narcotraficante. En territorio nacional se le liberan cuentas bancarias. En más información, violencia deja semivacías las calles de Culiacán. Enfrentamientos y bloqueos no cesan. Reportan 9 muertos y 14 desaparecidos en 3 días. Por tercer día consecutivo, la capital de Sinaloa amaneció en un escenario de violencia con enfrentamientos entre grupos criminales y bloqueos carreteros, tanto en el norte como en el sur de la ciudad y alrededores.
La jornada.
Reforma judicial ya es un hecho en 16 entidades. Solo falta una para que sea declarada constitucional. Además, México con la segunda tasa más baja de desempleo según la OCDE. El índice en el país se colocó en 2.7% a julio, reporta el organismo.
Milenio.
Avanza en los estados la reforma judicial, pero Querétaro dice no. Los congresos de Colima, Baja California Sur, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Morelos, Nayarit, Veracruz, Campeche, Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Durango y Yucatán aceleran el procedimiento que hoy será votado en la capital. En otra información, Rommel Pacheco a CONADE, Romero Oropesa a Infonavit, Mariana Boy a Profepa y Alonso Millán a Canal 22, anuncia Sheinbaum. La presidenta electa anunció 11 nombramientos más, entre ellos a Rocío Bárcena como subsecretaria de Gobernación.
Excelsior.
Reforma judicial roza la constitucionalidad. La aprobaron 16 de 17 congresos que se requieren. También destaca, Ucrania quiere relación justa con Sheinbaum. Volodymyr Zelensky busca tener relaciones justas con la próxima administración de Claudia Sheinbaum para que ambos países se respeten.
El Economista.
La reforma judicial ya fue aprobada por los congresos de 15 estados. Solo uno la rechazó. Otros votarán en los próximos días. En más información, construcción impulsa avance de la actividad industrial en julio. Creció 0.2% mensual, reflejo de una caída de 0.8% mensual en la actividad manufacturera. Y la 3 meses perdiendo vigor.
La Razón.
Aceleran congresos a aprobar reforma de López Obrador y opositores. Impugnaciones. Además, España enfila reconocer a Edmundo González como presidente. Congreso insta a gobierno a declarar triunfo de González Urrutia. Chavismo amaga con romper relaciones por atropello brutal.
24 horas.
Agilizan estados la reforma al Poder Judicial. Analiza oposición ruta para tumbar reforma.
El Sol de México.
Gobernador advierte que violencia seguirá. Enfrentamientos se extienden al sur de Sinaloa. Hubo bloqueos en las carreteras a Mazatlán y Elota. Miedo paraliza negocios y escuelas. En otra información, la reforma al Poder Judicial socava el Estado de Derecho, pues abre la posibilidad de que la impartición de la ley sea arbitraria, al igual que pone en riesgo las perspectivas económicas de México a mediano y largo plazos, advirtió BBVA.
La prensa.
Tragedia. Mujer que iba en peregrinación en carretera Peñón-Texcoco fue arrollada y muerta por conductor que se dio a la fuga. 5 personas más resultaron heridas.
La crónica de hoy.
Fast track en congresos estatales a la reforma al Poder Judicial. En Morena se plantea como regalo a López Obrador tener 17 congresos a favor del dictamen.
El Heraldo de México.
Apuran estados, avala la reforma al Poder Judicial. A tan solo un día de aprobarse en el Senado, 15 congresos locales también le dieron el visto bueno de los 17 que necesita. Solo Querétaro la ha rechazado.
Esto.
El inolvidable Ramoncito Morales, exjugador de Chivas, sabe lo que significa representar a millones de mexicanos en un clásico y repasa los valores del rebaño, entre ellos, no intercambiar playeras con las águilas.
Radioformula.com.mx.
La Coordinación Nacional de Protección Civil convocó a participar en el Simulacro Nacional 2024 que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de septiembre en punto de las 11 horas. En esta ocasión, la hipótesis central del simulacro será un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en el municipio de Acapulco, Guerrero.
Expansión.mx.
Moody's prevé que reforma judicial debilite la calidad crediticia de México. Los cambios en el sistema judicial perjudicarían las futuras inversiones en nearshoring, dice la agencia calificadora.
Infobae.com.
Alberto Fujimori, expresidente condenado por diferentes crímenes, falleció a los 86 años en Lima. La familia del exmandatario confirmó el deceso del líder histórico del fujimorismo. Este gozaba de libertad desde finales del 2023.
Reporteíndigo.com.
La coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, anunció que ya preparan la estrategia jurídica para tumbar el dictamen de la reforma judicial aprobada por el oficialismo en una sesión ilegal, violentando el proceso jurídico y los derechos de las y los legisladores.
Político.mx.
PAN expulsa a los Yunes por votar a favor de reforma judicial de López Obrador. El PAN también expulsó a Natividad Díaz, diputada local de Oaxaca, quien dio su voto a favor de la reforma al Poder Judicial.
AgenciaEFE.com.
El Parlamento de Venezuela instará al gobierno a romper todas las relaciones con España. Además, Corea del Norte lanza varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón.
El País.
La victoria de Harris en el debate con Trump sacude la campaña. La vicepresidenta logró sus objetivos en un debut de alta tensión.
The Washington Post.
El alquiler y los servicios públicos aumentaron más rápido que los valores de las viviendas por primera vez en una década.
The New York Times.
La campaña de Harris está en su mejor momento, pero aún considera que la carrera será reñida. Trump dice que tuvo un gran debate. Sus aliados dicen lo contrario en privado.
The Wall Street Journal.
Wall Street limita el horario laboral de los banqueros jóvenes tras las protestas por el exceso de trabajo. JP Morgan está agregando un límite semanal de 80 horas y Bank of America está renovando el control del tiempo después de que una investigación de Wall Street Journal resaltara la peligrosa cultura de exceso de trabajo en la banca de inversión.
Financial Times.
Bruselas estudia opción de Draghi de ampliar hasta 350 mil millones de euros la deuda de la Unión Europea. Sin financiación, la Comisión Europea teme que las obligaciones de deuda limiten el poder adquisitivo del bloque. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad. Sergio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto. Bien, vamos rápidamente con la información. En tema de movilizaciones y concentraciones, durante esta mañana, en punto de las 8 de la mañana, se espera una concentración marcha que partirá de oficinas del Poder Judicial. Estas ubicadas en Avenida Niños Héroes, en el número 132 de la Colonia Doctores. Ellos pretenden arribar al Congreso Local de la Ciudad de México, este ubicado en Allende, sin número, esquina Donceles. A las 10:30 horas espera otra concentración marcha que partirá del hemiciclo a Juárez. Ellos pretenden arribar al Zócalo de la Ciudad de México. Y bien, en tema de vialidad, te comento, en estos momentos ya se presenta la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el circuito interior de Eduardo Molina y hasta el Monumento a la Raza.
Sergio, discúlpame que te interrumpa. Tengo que hacer una pausa porque estamos en automático. Son 3 minutos y volvemos contigo.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Antes de la pausa estábamos con Sergio Sánchez. Él pues está en el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya nos habías adelantado, Sergio, pues las concentraciones que se tienen programadas para este jueves. Cuéntanos cómo se encuentra la vialidad en calles y avenidas. Te seguimos escuchando.
Claro que sí, Juan Manuel, te seguimos comentando. En estos momentos se presenta la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre la zona del circuito interior de Eduardo Molina y hasta el Monumento a la Raza. Ya la ligera carga al cruce con semáforos presenta la avenida Tláhuac del Anillo Periférico y hasta Calzada Tasqueña. Similares condiciones presenta el eje central Lázaro Cárdenas de Fray Servando Teresa de Mier y hasta superar Plaza Garibaldi. Ya para finalizar, te seguimos recordando, hoy no circulan los automóviles con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este informe, este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y reiterarle, recordarle que, bueno, a partir de ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, bueno, pues se puso en marcha durante las 24 horas del día el programa Conduce Sin Alcohol, esto con motivo de las fiestas patrias. Este operativo se llevará a cabo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, repito, a partir de ayer, y culminará el próximo 16 de septiembre. Bueno, vamos a cambiar de tema y saludo en la línea telefónica al maestro Francisco Burgoa. Él es abogado constitucionalista y catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Al contrario, Juan Manuel de Anda, muy buen día para ti y para tu audiencia.
Gracias, maestro. Pues el tema de la reforma al Poder Judicial sigue siendo el tema de temas. Maestro, pues prácticamente digamos que ya esta reforma ha librado todas las aduanas legislativas, me refiero, para ser considerada pues jurídicamente como una reforma constitucional. Ya pasó por la Cámara de Diputados Federal. Ayer en la madrugada se aprueba en el Senado de la República. Esta madrugada, pues prácticamente 17 congresos estatales le dan su aval. ¿Esto ya es cosa juzgada, maestro?
Pues prácticamente sí, y digo prácticamente sí, porque aún falta un paso importante, que es que el Congreso realice el cómputo de los votos. Hoy ya sabemos que se tiene la mayoría del voto aprobatorio de los congresos locales en el país. Tenemos 32 entidades federativas, 32 congresos locales, y como bien comentabas, Juan Manuel, ya tenemos 17. Falta que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores realicen ese cómputo y emitan la declaratoria de que se tiene aprobada esta reforma constitucional y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Hay que hacer este énfasis en que esta declaratoria tiene que ser en sesión ordinaria, sesión de pleno, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y una vez ya que se ordene la publicación en el Diario Oficial, ya al día siguiente va a entrar en vigor. Y aquí hago también está el comentario de que el presidente de la República ya no tiene una participación, bueno, mejor dicho, él no tiene una participación dentro de la reforma constitucional, ni siquiera en esta última parte. Es decir, el presidente de la República no tiene la facultad de promulgar la reforma constitucional ni de poder emitir observaciones. Yo sabríamos que no las haría, pero no le corresponde al presidente esta etapa en este proceso de reforma constitucional. Entonces, por eso es prácticamente ya es cosa juzgada, nada más es atender a esta formalidad que sí o sí se tiene que hacer.
Bueno, pues prácticamente, sí, como usted dice, ya es un hecho, porque bueno, pues se nota que los legisladores llevan muchísima prisa. A ver, maestro, ayer el PAN, el Partido Acción Nacional, pues anuncia, ¿no?, que van a impugnar esta reforma. ¿Se puede?
Esa es la gran pregunta, Juan Manuel, porque inclusive el presidente de la República ayer durante su conferencia matutina hacía énfasis de que no hay una forma de impugnar, y casi envió un mensaje intimidatorio a la ministra Norma Piña, que no lo deberían de hacer. Digo que es una gran pregunta, porque aquí número uno es, ¿se puede impugnar una reforma constitucional? Dicho en abstracto, la respuesta sería no, Juan Manuel. Sin embargo, sí se puede impugnar el proceso de la reforma constitucional, es decir, la forma, para identificar si hay vicios o no hay vicios dentro de todo el proceso legislativo, considerando la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y cómo se lleva a cabo esta discusión y esta votación en cada uno de los congresos locales. Por ejemplo, ayer el Senado de la República aprobó la reforma a las 4 de la mañana y una hora después el Congreso de Oaxaca, y en una sesión de 15 minutos, ya lo había aprobado. Todos esos detalles se tienen que revisar, y eso sí es revisable dentro de lo que sería una impugnación. Pero ahora, ¿cuál sería la forma para que se revise? Número uno sería el juicio de amparo, en donde cada persona en lo individual pudiera presentar una demanda de amparo, particularmente quienes tengan un interés legítimo de forma directa y que no haya ninguna duda, como jueces, magistrados, trabajadores del Poder Judicial. Ahora, el tema de la también puede ser a través de acciones de inconstitucionalidad, que es como lo comentaba el Partido Acción Nacional. Uh-huh. Y aquí el tema es que para presentar una acción de inconstitucionalidad se requiere el 33% de diputados y de senadores. Pero resulta, Juan Manuel, que la oposición ya no puede presentar hoy acciones de inconstitucionalidad porque no tiene los votos.
Sí.
Sin embargo, el PAN podría presentar una acción a través de la facultad que tiene como partido político, considerando que sea un tema electoral. Eso será discutible si esta reforma judicial entra dentro de lo electoral, porque dentro de la reforma judicial se habla de elecciones de los jueces. Entonces, por ahí es donde el PAN podría intentar, lo que me parece muy bien, los congresos locales, si es que hay alguno que pueda tener esa posibilidad, como pudiera ser Querétaro, que rechazó la reforma, también lo podría intentar. Y por último comentario, Juan Manuel, también hay que hacer énfasis que también toda esta discusión que se está llevando a cabo y esta votación a nivel del Congreso federal y de los congresos locales se da cuando hay suspensiones provisionales y definitivas. Es decir, no se debió haber discutido ni votado ni enviado a los congresos locales. Entonces, esto también será motivo para que eventualmente sea la Corte en pleno la que llegue a decidir. Sin embargo, jurídicamente sí hay elementos para que entre al análisis de esta constitucionalidad sobre el proceso de reformas constitucionales, pero veremos si la Corte pues le va a entrar al tema, y sobre todo cuando ya el 30 de noviembre se va el ministro Luis María Aguilar Morales.
Así es. Estamos platicando con el maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro, desde su punto de vista, ¿existen elementos en este proceso legislativo que pudieran frenar y eventualmente echar abajo esta reforma?
En mi opinión, sí lo sabría, Juan Manuel. Sin embargo, o sea, jurídicamente lo sabría, pero considero que el contexto político en el que nos encontramos y en el que particularmente se encuentra el Poder Judicial y muy especialmente la Corte, eso puede provocar que a lo mejor no le quieran entrar al tema, y sobre todo de entrarle al tema, porque tampoco es de que pudieran podían evadir. El punto sería es si tuvieran elementos a juicio de cada uno de los 11 ministros y ministras para eventualmente declarar la invalidez de esta reforma constitucional, que realmente se ve el panorama no fácil, pero imposible jurídicamente, en mi opinión, no lo es.
¿Proceso largo?
Pues, en teoría, un proceso de esta revisión sería largo, pero como comentaba Juan Manuel, el 30 de noviembre será el ministro Luis María Aguilar Morales, y en mi opinión, dada la urgencia de este tema, tendría que ser revisado, tendrá que ser, pero de inmediato, es decir, en el mes de octubre y noviembre, tendría que pronunciarse la Suprema Corte, y sobre todo, cuando ya estaríamos en la organización del proceso electoral a cargo del INE, en la Cámara de Senadores ya estaría emitiendo la convocatoria para que jueces, magistrados y ministros sean los que vayan a ser sometidos a elección por voto popular. Es decir, los tiempos apremian, y es ahí donde el tema va a seguir dando mucho de qué hablar por todo lo que va a ir ocurriendo en los próximos días y semanas.
Una vez promulgada esta reforma, ¿ya no hay nada que hacer, maestro?
Es precisamente eso. Una vez que se promulgue, inmediatamente presentar medios de impugnación, demandas de amparo indirecto y acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos políticos. Como comentaba, los partidos de oposición no tienen ya esta posibilidad de hacerlo a través de las cámaras, y cada congreso local que pueda reunir el 33% de sus legisladores podrían hacer también el intento, es decir, vía controversia constitucional, que es otro medio de control de la Constitución. No veo esa posibilidad, pero entonces sería a través, de forma preponderante, el amparo, la vía para impugnar esta reforma constitucional por la forma. E inclusive, Juan Manuel, también se podría entrar a un debate por su contenido, es decir, si realmente la reforma constitucional amerita una revisión, considerando que podríamos entrar a una discusión si esta reforma constitucional en el fondo no podría ser considerada como inconstitucional. Eso es algo muy técnico, sí, pero que indudablemente va a ser parte de una de un gran debate jurídico que va a venir en los próximos en las próximas semanas y días.
Así es. Maestro, bueno, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana. Vamos a estar muy pendientes a lo que ocurra pues en las próximas horas, en los próximos días, con esta reforma al Poder Judicial. Gracias, maestro.
Al contrario, Juan Manuel, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Gracias, un fuerte abrazo. El maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático en la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios. 6:41, tiempo del centro. Vámonos a la pausa y regresamos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, pues usted lo sabe muy bien, tiene la información deportiva y vaya que hay información importante. Comentábamos un poco más temprano que ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum da a conocer pues 11 nuevos nombramientos de lo que será pues parte de su gabinete ampliado. Y entre todos estos 11 nombramientos, bueno, pues destaca el de Rommel Pacheco, quien será ahora nuevo director, bueno, a partir del 1 de octubre próximo, será nuevo director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, estará sustituyendo a Ana Gabriela Guevara. Mi querido Beto, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, se terminó la era de Ana Gabriela Guevara como titular de la CONADE, y bueno, ahora, como bien destaca, su lugar estará ocupado por Rommel Pacheco, quien le terminó ganando la carrera a Moisés Muñoz, quien fuera portero de la América, y Miguel Torruco, quien también su vida ha estado ligado al deporte, y el ex clavadista fue nombrado por la presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Y como atleta, Pacheco fue medallista en Panamericanos, fue campeón mundial, participó en Juegos Olímpicos, tiene una carrera política en Yucatán, y ahora tratará de ayudar a los atletas, que digo, creo que ya todos conocen la historia, sobre todo el final que tuvo Ana Gabriela Guevara al frente de la titular de la CONADE, Juan.
Así es, dicen por ahí expertos, mi querido Beto, que bueno, pues Rommel Pacheco tiene una tarea enorme, tendría que llegar a solucionar muchísimos pendientes, pero sobre todo muchísimos más conflictos, ¿no?, que deja Ana Gabriela Guevara, que bueno, pues de acuerdo a algunos o a varios atletas, es considerada como la peor directora de este organismo en la historia.
Exactamente, insisto, sobre todo esta última parte del cargo que tuvo Ana Gabriela Guevara, donde prácticamente pues se peleó con los atletas, sí, del deporte acuático, incluso habrá que recordar que precisamente les quitó su beca, y ahora vamos a ver qué es lo que depara Rommel Pacheco, que ojalá y pueda ayudar a los atletas de nuestro país. Y en otros temas, América está muy cerca de firmar a Víctor Dávila, quien milita en el CSKA de Rusia, en donde anotó 5 goles en 23 partidos de liga. El chileno ya jugó en el fútbol mexicano con Necaxa, León y Pachuca, y habrá que recordar que al conjunto azulcrema se le abrió la posibilidad de fichar un extranjero más luego de la baja de Igor Lichnowsky, quien estará prácticamente fuera entre 6 y 8 meses, y por ello André Jardine echará mano del sudamericano, entendiendo la falta que le hace elemento sobre todo por el costado izquierdo. Y en el Mundial Sub-20 femenil habrá que destacar que se lleva a cabo los octavos de final, este Mundial se lleva a cabo en Colombia, y señalar que México termina cayendo 3-2 ante Estados Unidos, partido que se fue a los tiempos extras. Por otra parte, España derrota 3-1 a Canadá, mientras que Brasil vence 3-1 a Camerún. Y para el día de hoy habrá que señalar que Alemania estará enfrentando a su similar de Argentina en punto de las 3:30 de la tarde, y por su parte Francia hace lo propio con Países Bajos a las 7:00 p.m. Y destacar que César Montes habría llegado a un acuerdo con el Lokomotiv de Rusia, equipo que habría pagado alrededor de $8 millones al Almería de España. Destacar que el defensor precisamente descendió con el Almería y bueno, estaría cambiando de aires para esta temporada. Destacar que precisamente el defensa central terminó por romper concentración con la selección mexicana para precisamente arreglar su futuro, se perdió el duelo ante Canadá y hoy prácticamente es un hecho que firma con el Lokomotiv de Rusia, Nuevos Aires, para César Montes, que por cierto, señalar que los equipos rusos no disputan competiciones europeas, ya que fueron vetados por el conflicto que tienen con Ucrania. Y cambiando de tema, Juan, destacar que en la Fórmula 1 se anunció que el regiomontano Patricio Ward estará en el Gran Premio de México con el equipo de McLaren dentro de la primera sesión de las prácticas libres. Howard ya había sido considerado por McLaren en las pruebas libres del Gran Premio de Abu Dhabi en 2022 y 2023, y recordar, Juan, que las escuderías están obligadas a darles oportunidad a los jóvenes para lo que son las prácticas, y destacar la temporada que está teniendo el mexicano en la IndyCar Series peleando los primeros puestos, se ha quedado muy cerca de ganar las 500 millas de Indianápolis, y ahora de nueva cuenta se le abre una oportunidad en la Fórmula 1 con McLaren, siendo las prácticas libres, Juan.
Pues muy buena noticia, ¿no?, para el piloto regiomontano. Y bueno, también otra interesante noticia, otro mexicano que ha sido fichado, pero para Red Bull, pero para el Red Bull Junior Team, ¿no? Ernesto Rivera,
tiene apenas 15 años y ya está pues justamente fichando en esta escudería.
Y que justamente en una entrevista señala que su sueño es ser campeón del mundo. Exacto. Vamos, ojalá y lo tome paso a paso y bueno, vamos a ver qué es lo que depara. Sin lugar a dudas, son grandes noticias para el automovilismo aquí en nuestro país, el hecho de que dos mexicanos estén en este caso con la escudería de Red Bull, que es el caso de Sergio Pérez, además de este joven que bien destacas. Y bueno, señalar que este fin de semana se lleva a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán, el domingo 15 de septiembre será la carrera a las 5 de la mañana en el circuito callejero de Bakú, en donde por supuesto Checo Pérez y Verstappen desde luego que buscan regresar a los primeros puestos, recordando que no les ha ido nada bien.
Pues ojalá repita lo del año pasado, ¿no? Si no mal recuerdo, quedó en primer sitio Checo Pérez.
Exactamente, se le ha dado este gran premio y vamos a ver, ojalá pueda remontar posiciones. Habrá que recordar que Checo marca séptimo en la clasificación general y también recordar que en el tema de los constructores, McLaren está muy cerca de alcanzar, incluso rebasar, sí, a la escudería de Red Bull. Y en el Abierto de Tenis de Guadalajara, señalar que la mexicana Renata Zarazúa termina siendo eliminada por la italiana Martina Trevisan por 6-4 y 6-3, y por su parte la colombiana Camila Osorio vino de atrás para derrotar a la rusa Verónica Kurmedetova. Incluso la misma sudamericana había tenido molestias en el hombro durante el partido y termina sacando el triunfo ante la rusa Verónica Kurmedetova. Y en otros temas, Canelo Álvarez estará peleando el sábado ante Edgar Berlanga, expondrá sus títulos de peso supermediano. Recordar que al mexicano, es campeón en tres diferentes organizaciones. La Federación Internacional de Boxeo le retiró su título luego de no pelear ante el cubano de nombre William Skull. Y bueno, destacar que el día de ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa, a lo cual Canelo accedió a hablar en inglés y aseguró que su principal objetivo en este combate del día sábado en Las Vegas, Nevada, será noquear a su rival en el octavo asalto.
Así es. Oye, ¿qué tal es Edgar Berlanga? ¿Sí tiene nivel o es puro bluff?
En sus primeras peleas, en las primeras 16, fue por nocaut. Por ahí también es una realidad que dentro de sus primeras peleas incluso tiene un récord importante de nocaut dentro del primer round. Todo apunta a que será un gran rival en Las Vegas, Nevada, que Canelo precisamente nos tiene acostumbrados a pelear en lo que son las fechas de fiestas patrias, mejor sí, dicho, aquí en nuestro país.
Así es. Oye, ¿y qué hay del base?
Destacar que los Dodgers de Los Ángeles se termina llevando la victoria ante los Cachorros de Chicago, al igual que los Yankees de Nueva York, que por cierto se fueron a extra innings para poder sacar el triunfo. Y también destacar lo de los Diablos Rojos de México, que el día de ayer festejó con su afición en el estadio Alfredo Harpelú luego del título que consiguieron hace unos días ante los Sultanes de Monterrey. La entrada fue gratuita y bueno, destacar la gran entrada que hubo en la casa de los Diablos Rojos de México, nuevos campeones de la Liga Mexicana de Béisbol.
Perfecto, mi querido Beto, te agradezco mucho tu información, muy completa como siempre.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La cementera mexicana Cemex comunicó la venta de sus operaciones en Guatemala a la proveedora de materiales de construcción Holcim Group por $200 millones. La agrupación indicó que los activos comercializados fueron un molino, tres plantas de concreto y cinco centros de distribución en el país centroamericano. Trump Media, la red social del expresidente Donald Trump, registró una caída del 16.77% en sus acciones tras el debate presidencial. Analistas financieros comunicaron que la disminución se debe a que su rendimiento en el debate fue muy inferior que el de su contrincante, la demócrata Kamala Harris. El Banco Santander anunció la venta del 5.2% de su filial polaca Santander Bank Polska, que representa €575 millones. La entidad financiera informó que los ingresos los destinará hacia oportunidades de crecimiento orgánico o recompras adicionales de acciones de otras corporaciones. La gigante en moda Inditex registró un aumento en sus acciones del 4.4% al inicio de la semana por el buen rendimiento de su colección otoño-invierno Boreal. La compañía reportó un aumento en sus ganancias al cierre del primer trimestre del año de €100 millones. La compañía de servicio de transporte, Cabify, informó que cerrará su negocio en México el próximo octubre por falta de rentabilidad y crecimiento. La organización española señaló que sus expectativas del mercado latinoamericano no ha cumplido con sus proyecciones. Asimismo, afirmó que no ven oportunidades para el futuro. El CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, destacó que abrirá un nuevo centro de distribución ubicado en Guadalajara, Jalisco. El directivo detalló que el proyecto está diseñado bajo los principios de sostenibilidad ambiental y cuenta con un terreno de 10.100 metros cuadrados. Asimismo, espera posicionarse como uno de los primeros centros farmacéuticos ambientalistas en México. Voz, Daniel Huelvanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Huelvanks. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.